9:49 minutos.
Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la vida.
Muy bien, lo habíamos anunciado y ya está con nosotros César Carmiñani, uno de los más destacados cineastas ecuatorianos. Y si no, recordemos títulos como Mister Juramento o como El Ruiseñor de América, es el mismo, ¿no?
Sí, son dos diferentes.
Son dos diferentes.
Buenos días,
¿qué tal? ¿Qué tal? Ya te vamos a dar la bienvenida. Quería primero dar títulos, títulos de referencia para nuestro público. Recuerdos en Paita, que por cierto fue una obra ganadora de la Catalina de Oro en Cartagena. Mercedes de Jesús. Y otros tantos títulos que representan obras de César Carmiñani, a quien tenemos el gusto de darle la bienvenida. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy amable, encantado de estar acá en la radio. Y bueno, sí, feliz de empezar una nueva, para el 2017 tenemos dos, incluso hasta tres, de pronto películas, largometrajes,
¿ya?
Que estamos preparando.
¿Como para presentarlas en este año, dices tú?
Sí, sí, claro, sí, tendría que ser este mismo año realizarlas. Sabes que es un proceso más o menos de 4 o 5 meses cada película.
Ya.
Yo creo que dos alcanzamos a hacer en el 2017 y ya la tercera sería para de pronto enero o febrero, terminarla en enero o febrero del 2018, por el tiempo, sobre claro. todo porque el guión, la guionización, la investigación primero y luego el guión toma cierto tiempo, ¿no? Así estamos hablando de hasta, puede ser hasta 6 meses por una sola película.
Increíble, ¿no? Sí. Y quizás esa investigación se vuelve más importante cuando tomamos en cuenta que César Carmiñani siempre se ha enfocado o en personajes históricos o en eventos históricos, y eso seguramente exige un poco más de rigor para acercarse lo más posible a la historia.
Claro, ¿no? Claro, porque es fácil equivocarse o cometer errores. Uh-huh. Por eso nuestro eslogan es contando la historia. Un poco pretencioso, pero así es. Tratamos de, hemos encontrado personajes como Olmedo, cosas uh-huh. hermosas, por ejemplo, de José Joaquín de Olmedo, que nadie sabe que él estudió el colegio en San Fernando, en Quito, el prócer guayaquileño,
ya, sí.
y cómo así un hijo de un capitán de granaderos del rey se vuelve, tiene ideas independentistas, emancipadoras, cómo claro. así, porque conoció a Mejía Lequerique en el San Fernando, eso ya. nadie sabe, y eso está en la película que hicimos, ya. en el San Fernando, y luego este chico, Mejía Lequerica, rebelde, como era, inteligente, le presenta al bibliotecario, que era nada menos que Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Entonces, claro. ese Espejo le habla de los derechos del hombre que le entregó Nariño en Bogotá. Entonces, muy interesante, la historia nuestra es maravillosa. Manuela Sáenz, yo soy un hincha de Manuela Sáenz, o Matilde Hidalgo de Procel, todas esas, te acordarás también del Ángel
claro,
de Piedra,
claro,
que bueno,
claro
fue de ficción, sí. pero que todavía queda en el corazón de muchísima gente, en la memoria de mucha gente, ¿no? El Ángel de Piedra.
Sumando eso, ¿cuántos años, César, en el cine, en la producción?
Más de lo que tengo de edad, porque yo siempre me quito la edad. A ver, ya son 50 producciones.
50 producciones
entre documentales, películas, largometrajes y series, ¿no?
Ya.
Pero solamente hay series que una sola, como El Ángel de Piedra, tenía 30 capítulos, o El Segundo Enemigo. La del Ruiseñor de América que tú mencionaste tenía 5. Y la de Mister Juramento tenía 14. Son dos diferentes, pero ya. con el mismo hijo de Julio, con el mismo actor.
Ya.
Sí, tuvimos la satisfacción de hacer esa serie sobre Julio Jaramillo. Y luego otras producciones como Zambisa, en uh-huh. las calles, sobre los niños de la calle, aquí en Quito. Y en la Amazonía, que filmamos esto del puente llevará su nombre, una serie que fue una gran coproducción que hicimos entre Colombiana de Televisión de Bogotá y Teleamazonas de Quito, uh-huh. Ecuador. Y vinieron actores extranjeros como Constanza Duque, Frankie Linero y el resto, todo actores nacionales. Uh-huh. Fue una superproducción sobre la vida de este hombre maravilloso que fue Monseñor Alejandro Lavaca. Tuvimos en aquel entonces, estuvimos también aquí en la Radio Católica, me acuerdo, y en la conferencia episcopal, uh-huh. nos auspició en esa época, estaba Monseñor Arregui, y pudimos con los misioneros capuchinos también, que les gustó mucho el guión, y el primer capítulo nos aprobaron para hacer La vida de este hombre maravilloso, que fue Monseñor Alejandro de la Vaca e Inés Arango, que murieron aquel entonces lanceados por los Tagaeri. Uh-huh. Ahora queremos hacer un remake de esa, porque la serie fue tan linda, la historia es tan maravillosa, que creo que vale un largometraje. Ya. Porque la serie es para televisión.
Claro.
En cambio, la película puede ser exhibida en el mundo entero, en salas de cine, porque creo que el cine es para el mundo, no solo para Guayaquil, Quito y Cuenca, sino uh-huh. para el mundo entero. Y eso es lo que queremos hacer, por eso estamos con este taller de Buscando Talentos que vamos a hacer en la Casa de la Cultura, para hacer este taller de emociones sinceras, que se llama de cuando la actuación es un arte, uh-huh. ya para preparar gente, porque necesitamos como cerca de 70 actores.
¿Ah, sí?
Solo para el Coca, porque pasan 30 años en el Coca, desde que llega Monseñor La Vaca, que viene de China y se instala en el Ecuador, hasta que muere en el 87.
¿Pasa 30 años?
30 años en total, sí.
¿Y siempre allá en el Oriente?
Sí, sí. Bueno, 20 años él estuvo en el Oriente, desde el 66 al 85 que murió.
Ya.
El resto pasó en Quito, sí, pero sobre todo él fue vicario apostólico de Aguarico y luego misionero, porque él renunció al vicariato apostólico para uh-huh. ser un misionero común y corriente, por la gran humildad que él tenía uh-huh. y amor al pueblo huaorani. Y él entregó la vida por unir estos dos pueblos que eran tan lejanos y cercanos
cercanos,
porque solo los dividía, como yo digo, la corriente del río Napo. Y había dos mundos.
Hay una rivalidad ancestral ahí, parece, ¿no?
Sí, sí. Ellos tenían razón, porque ellos no querían que le pisen la orilla de enfrente. Uh-huh. No podían pisar la orilla de enfrente, en donde los colonos del Coca iban a cosechar la yuca en aquel entonces, de ese lado del río. Y pues sabes, la selva se gasta y entonces siempre hay que buscar nuevos espacios, y al frente se cosechaba la yuca. Me acuerdo que también trabajó Toti Rodríguez en esa película, gran amiga y gran actriz. Y luego imagínate cuánta razón tendrían los huauranis de no querer que lleguen a la orilla de enfrente, ya uh-huh. cuando ahora hay una carretera que se llama Vía Los Aucas, que penetra 160 kilómetros en territorio huaorani, y se llama Vía Los Aucas. Ajá. Y ellos ahora son dueños solamente de una pequeña parte de lo que alguna vez fue su territorio. Uh-huh. Creo que el presidente Osvaldo Hurtado fue quien les dio en esa época los títulos de propiedad. Uh-huh. Decía, bueno, si ellos siempre han sido dueños de su tierra, ¿para qué le dan título de propiedad? Es importantísimo que lo tengan.
Obviamente, mientras la civilización va avanzando claro. hacia esos territorios,
sí.
hay que legalizarlo.
Y ¿no? eso es lo que decía Monseñor La Vaca.
Claro.
Ellos tienen el derecho de saber lo que se les viene encima.
Claro.
Tienen que saber qué está pasando, qué es esto del petróleo. Entonces, es muy hermosa la historia, porque es la historia de la Amazonía, de los pueblos, de colonos, de campesinos, del pueblo huaorani y también del petróleo, ¿no?
Ya. ¿Y estás ahorita inmerso en lo que sería la preparación de ese trabajo?
Estamos, sí, preparando un guión, estamos enviando, incluso hemos hecho un resumen de la serie anterior, una película de 2 horas y cuarto, uh-huh. para ver posibles financiamientos que se pueden encontrar afuera. Estamos trabajando de nuevo en el guión, que es muy similar al otro, por supuesto, pero uh-huh. ya es un guión de cine. Tú sabes, en la serie siempre se extienden un poco más las secuencias, las escenas. En este caso, el cine es más concreto, ¿no es cierto?
Ya.
Esto ocurre claro. aquí rápido y cómo ocurre. En un lenguaje más de cine también. Eso es lo que estamos haciendo y por eso es este taller.
Ya. Sí. Háblanos del taller y también, bueno, le acompaña a César, sí. María Eugenia sí. Muñoz.
Creo que ella puede hablar.
Productora.
¿Cómo estás, María Eugenia? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Gracias por la acogida. Muchas gracias. No, como comentaba César, efectivamente se va a hacer un casting para la próxima película, que es El Puente Llevará Su Nombre, y también para los dos proyectos que realmente salieron en estos meses, justamente hablando sobre el taller con César, salieron dos proyectos más, entonces César quiere incluir también a la posibilidad de que dentro de este taller se busquen realmente los talentos. Como comentó César ya en otras ocasiones, algunos de los grandes actores que han salido en sus películas han salido gracias a estos talleres que él ha realizado. Entonces, bueno, gracias a la Casa de la Cultura, gracias al auspicio de ellos, se va a realizar desde este lunes 9 hasta el día 20 de enero. Hay dos horarios de elegir, de 10 a 1 de la tarde o de 5 a 8. Es ahí en la sala Kigman. Y bueno, va a estar de profesores César Carmignani, que van a dar lo que es cuando la actuación es un arte. Gal Urbina, que es expresión corporal y la técnica de Alexander. Lia Wonder, que es caracterización y apreciación cinematográfica. Y Octavio Peláez, que va a dar la dicción y la lectura. Entonces es bastante completo el taller. Pueden inscribirse a través de mi WhatsApp, escribiéndome o llamándome al 09-847-28970 o escribiéndome a través de mi página de Facebook, María Eugenia Muñoz Producciones, y ahí se les va a dar toda la información.
Ya. En todo caso, sería para actores, ¿no es cierto? Para gente que quiera incursionar en el tema de la actuación, ¿o no?
Es para gente con o sin experiencia. Con experiencia, para que vuelvan a renovar, y aparte porque estamos buscando un perfil. A César siempre le ha gustado trabajar con gente que también ha recibido un poco de se puede decir de educación, César, o se puede decir como de guía, ¿no? Tuya. Y también gente que no tenga experiencia también es bienvenida, de todas las edades, desde que, eso sí es importante que aprende, que ya sepan leer, hasta que sean viejitos, no hay problema.
¿Ah, sí? Sí. Es decir, en una producción eventualmente, en el reparto pueden haber desde niños
hasta ancianos. Así es, y lo que más se necesita son alguna persona llamó que tenía 55 años, que ya por eso no quería. Bendito sea Dios que hay personas de 55 años que quieran actuar, porque es lo que más se necesita. Jóvenes sí hay suficientes, pero y con talento. Y cuando yo siempre digo eso, cuando hay talento, lo que se requiere de preparación es realmente muy poco cuando hay talento, ¿no? Se puede encontrar gente que puede trabajar y hacer buenas actuaciones con muy poca preparación.
Hablando de lo que el Ecuador puede ofrecer en este campo, ¿cómo ves el momento de la producción del cine en general en Ecuador?
Sí, es difícil, sigue siendo difícil porque tenemos un mercado demasiado reducido, por eso yo he hecho cine para la televisión, donde tienes asegurado además un público que de pronto va a ser más numeroso que el que va a las salas de cine. Además, es más barato, más económico producir para televisión que producir en cine digital. Mucho más barato. Es decir, haces una película para televisión con 80 o 100 mil dólares, en cambio para hacer cine necesitas más de 300 mil. Pero, y el problema de la televisión es que tienes que competir con Brasil y con Colombia. O sea, la televisión está desprotegida. Nosotros con el diputado Proaño Maya sacamos la ley de cine hace unos años en la Asamblea, en el Congreso. Y esta ley, que bueno, han hecho tantas cosas y hay que felicitar a CNCine. Sin embargo, a veces no sé si sigan con el mismo sistema. Yo, por ejemplo, no he podido hacer nada con CNCine. Todo lo hemos financiado a través de municipios como el de Guayaquil, que nos ha auspiciado, la Universidad Católica de Guayaquil también nos ha auspiciado varias veces, nos auspició lo de Olmedo, nos auspició lo de Matilde Hidalgo de Procel, pero nunca hemos tenido auspicios de CNCine. Y porque parece que están partiendo de una premisa equivocada, de decir, en vez de premiar al mejor guión, para que de ese, tú haces un magnífico guión, pues ese es el que merece ser financiado, auspiciado o financiado por el Estado, en este caso por CNCine, para que no solamente lo vean en el país, sino por qué no afuera. Pero lo que se hace es al revés, es decir, el guión, el mejor guión, el único premio que había hasta hace poco, no sé si me equivoque, repito, a lo mejor estoy desactualizado, el mejor guión ganaba un premio de $5,000. Y con $5,000, que parece mucho, no haces una película.
Imprimes el guión.
Exactamente, imprimes el guión. Además de ese 5,000, tienes que hacer talleres con CNCine para decir cómo se hizo ese guión. Entonces, parte de ese dinero ni siquiera es del guionista. Luego, al que le dan 100 o 180 o 200 mil dólares del presupuesto este de CN Cine, es a quien ya empezó una película, con sus propios recursos. Entonces, yo vendo mi casa y tengo 100 mil dólares para empezar, o 150 mil dólares para empezar una película, y ya cuando estoy por el rodaje o cerca de finalizar, necesito más fondos, y ahí CN Cine me da 100 o 180 mil dólares.
Lo cual no tiene relación directa con el nivel de proyecto, la calidad de la película,
exactamente,
etcétera,
¿no? Sí, simplemente yo tuve el dinero para hacer algo.
Claro.
Ya, y estamos partiendo de un principio equivocado, ¿no es cierto? Que bien intencionado, como sea, porque ¿por qué no ayudar también a alguien que empezó ya algo y no tiene dinero para terminarlo? Pero está bien que se lo haga, ¿ya? Pero ¿por qué no también a un magnífico guión,
claro,
financiarlo como hacen en México,
claro,
¿no es cierto? O si no, te hacen llenar una serie de papeles que tienen que cumplir con la última coma, el último... Y muchos de los directores, nosotros no somos buenos para llenar ese tipo de formularios, claro, y de pliegos que se llaman, ¿no es cierto? Que son muy rigurosos, y si te equivocas en una coma, en una foto, en una cosa que en lugar de hacer a color era en blanco y negro, pues
fracasa tu postulación.
Yo hasta ahora no hemos podido participar de ningún tipo de auspicio de CN Cine por ese lado. Pero creo que y no estoy hablando en primera persona, sino de todas las personas que tienen talento en este país, que hay muchísima gente que a veces se dedican a hacer publicidad porque es más rentable que hacer cine. Pero ¿por qué no presentar guiones que sean lo suficientemente buenos y que a nivel internacional... el Ecuador
puedan llamar la atención?
Claro, porque el cine va a seguir haciendo solamente Guayaquil, Quito y ciertos festivales, y de ahí no pasamos.
Claro.
Yo creo que tenemos que competir. Y luego en la televisión, nosotros tenemos que competir. Mira cómo hemos competido desde el Ángel de Piedra para acá y para atrás. Por eso, Coavisa Javier Alvarado tiene un mérito, ¿no es cierto? Porque hemos competido con Brasil. Compitiendo contra Colombia, con Brasil, con México, con Venezuela en esa época, cuando recién comenzábamos, que tenían producciones. Los brasileños se gastan hasta 150 mil dólares por capítulo.
Claro.
Pero al Ecuador, esa serie costó 150 mil por capítulo, a Ecuavisa se la venden en 4 o 5 mil dólares del capítulo.
Claro.
Porque ellos ya le sacaron la plata en Brasil o en el resto del mundo. Entonces, como Ecuador es un mercado pequeño, se la venden en 4 o 5 mil dólares capítulo. Entonces, ¿cómo voy a pedir yo para hacer una serie nacional 15 o 20 mil dólares por capítulo?
Claro.
Creen que estoy loco, porque es mucho más barato.
No compites,
y sin embargo, así Teleamazonas ha hecho cosas, Ecuavisa ha hecho cosas con nosotros y siempre respaldándonos. Pero todo tiene un límite, ¿no? Porque igual un canal es una empresa privada, es un negocio que tiene que velar por... Tiene que buscar una utilidad, o por lo menos no perder dinero. Entonces, o tenemos una ley de televisión, ya, o tiene que haber CN Cine, no solamente tiene que ser ley de cine, sino ley de cine y televisión.
Claro.
Porque ¿dónde terminan viendo la gente las películas? En la televisión.
Así es.
Incluso las mejores películas del mundo, tú sabes que se reestrenan luego por televisión. Entonces creo que la ley debe ser, a mí yo ni siquiera, cuando tú entras en internet, O por ejemplo en Milán, Italia, acabamos de ganar un premio con 11 producciones nuestras en agosto. Sí, ganamos un premio, el premio Nosotros 2016 en Milán, en Italia.
¿Esos premios no te representan de alguna manera abrir puertas o facilitar
financiamiento? Sí, por ahí de repente podría haber algún interés por hacer esto, no sé, coproducir de alguna manera lo del puente y llevar a su nombre, pero todavía no hay nada en concreto. Sin embargo, cuando en Italia preguntan a las embajadas de Ecuador por cineastas ecuatorianos, yo no figuro en las listas. ¿Por qué? Porque yo hago cine para la televisión, pero el medio donde exhibes una película no hace al género.
Claro.
Es decir, tú puedes hacer una película malísima para cine y también pasarla en televisión, o solamente pasarla en salas de cine una semana y se acabó. Cuando puedes hacer una película de bajo presupuesto, ya, para televisión, pero que tenga un lenguaje cinematográfico,
claro,
que desde el punto de vista del lenguaje sea buena, hacer un buen trabajo.
No le quita méritos.
No le quita méritos, uh-huh. Entonces, pero supuestamente entonces yo no soy director de cine, uh-huh. Porque hago más para televisión.
Increíble, son las condiciones que te marca un poco un medio que siempre es limitado y que es muy pequeñito al lado de monstruos de mercados como el norteamericano. El
claro, ¿no? Claro, y si hubiera querido hacer todo lo que he hecho en cine, nunca hubiera podido hacer nada. Porque hemos hecho 50 producciones hasta ahora, entre documentales, por supuesto, series y largometrajes y películas, cortos y largometrajes, hemos hecho 50. Nunca hubiéramos podido hacer 50 para el cine, ni dos o tres, ¿no? Porque no hubiéramos tenido los medios.
Claro. Mi querido César, el tiempo se nos ha acabado. Realmente sí. nos hemos robado unos minutillos del siguiente espacio. Nos encantaría conversar más contigo. Veamos cómo va la realización del taller. Por favor, quisiera que recalques los datos de contacto, María Eugenia, para que aquellas personas interesadas en participar de este taller y casting lo puedan hacer y así de pronto formar parte del proyecto próximo.
Tu Facebook. Ok, muchas gracias. Pueden escribirme a través del Facebook en la página María Eugenia. Eugenia Muñoz Producciones, o si no, en el WhatsApp o en el número de teléfono, llamarnos al 09-847-28970. 09-847-28970, y con gusto les damos toda la información. Chévere. Muchas gracias a la Radio Católica por la apertura y por esta oportunidad.
No, pues con muchísimo gusto. Si alguien del público se queda con la duda, no alcanzó a tomar los datos, nosotros con mucho gusto le podemos repetir en interno. Si están interesados en participar de este taller Buscando Talentos, que se ha mencionado aquí en esta conversación con César, con María Eugenia, a quienes agradecemos muchísimo.
Muchas gracias.
Aquí tienes una puerta abierta siempre para conversar frente a un público que asimismo es muy grande.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.